En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas.
Y como cada lunes en Subversiones abrimos nuestra conexión con Sala de Prensa Ambiental, recibiendo aquí en el piso a Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Pablo, Gaby? Equipo, audiencia, muy buen lunes, ¿cómo les va?
Bien, bien, la lluvia, fantástico. No, sí. Además la lluvia, podríamos decir.
Tal cual.
Sí, sí, para algunos y para algunas, un domingo delicioso.
Sí, sí,
entre
sí.
La lluvia y otras cuestiones. Con la salvedad de Córdoba, ¿no? Que,
sí.
Bueno, una determinación muy clara respecto a posicionamientos políticos, ¿no? Que
sí.
Son respetables.
Sí, 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 sí.
Habrá razones, seguramente.
Yo creo que hay sus razones y también hay como un aislamiento, me parece, del resto del país en muchas lecturas que me parece que se han ido como incentivando, ¿no? Como pensar que si nos salvamos nosotros... Eso significa de alguna manera ir contra el resto, ¿no? Una especie de antagonismo, ¿no? Digo, al menos, ¿no? Que uno lo puede entender con la ciudad de Buenos Aires, históricamente, ¿no? Pero esto me parece que ya ha calado muy hondo y tiene que ver también con el resto del país.
Sí, sí, podríamos estar hablando tranquilamente de un chauvinismo cordobés,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, yo rescato como positivo. El hecho de que, bueno, hay una fuerza política cordobesa, la oficialista, que instaló en el país la discusión sobre el federalismo, ¿no?
Sí.
Eso me parece que es positivo, más allá de los matices.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, más allá de este resultado, de esta primera vuelta que se dio ayer, bueno, hay temas que continúan, que tienen una larga y dolorosa, digo, trayectoria, ¿no? A pesar de algunos logros y conquistas, el tema de la resistencia de tantas madres, de tantas familias, de médicos, de docentes, a las fumigaciones, ¿no? Uno de los temas que más pone en crisis, bueno, el modelo de desarrollo que ha sido tan propio de esta provincia, pero también de todo el país, prácticamente de las zonas donde se aplica la agroindustria.
Así es, un modelo agroindustrial que no ha sido cuestionado por la dirigencia política en esta campaña electoral, por ejemplo. Pero digo, hoy traemos una historia, de esto se trata el periodismo, Pablo, de contar historias. Yo creo que un mojón en la historia socioambiental de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Digo, vamos a rescatar una historia con una de sus protagonistas, donde creo que se puso por primera vez y con fuerza la problemática de los agrotóxicos en Latinoamérica, ¿no? Que desembocó después en una batalla histórica donde Monsanto no se pudo instalar en Córdoba, por ejemplo, esta gigante multinacional, y todo parte de la historia de unas madres, uh-huh. Cuando no,
sí.
Las madres. Y en este caso invitamos a Subversiones a Evita Ailón. Ella es madre de barrio Ituzaingó Anexo, una referente histórica y un emblema de las luchas socioambientales en Latinoamérica, me atrevo a decir, Pablo. Si te parece, la saludamos. Vita, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Yo voy a decir linda mañana por la lluvia.
Sí, bien, sí. Bien. Coincidimos. Por suerte llovió. Por suerte llovió ayer, Vita.
Sí. ¿Cómo están?
Bien,
bien. Bien, Vita. Gracias por atendernos. Un gusto conversar con vos nuevamente aquí en el programa.
No, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, Pita, ¿te animás a contarnos tu historia en Barrio Ituzaingó Anexo? ¿Cómo?
Uy, que no.
¿Cómo empezó
¿cuántas
esto?
¿Cuántas horas duró el programa? Mirá que son muchos años. No, bueno, yo te puedo contar cómo y por qué empezamos este grupo de madres trabajando y luchando contra la contaminación ambiental. Empezamos en el 2002. Nosotros vivimos en un barrio de Córdoba, no vivimos en el campo, porque le aclaro esto porque me imagino la situación que están la gente que en el campo, ¿no?
Sí.
Vivíamos al lado de un campo de soja. Yo, por ejemplo, estaba a 50 metros y era cuando yo me cambié acá al barrio, por ejemplo, eran campos, eran quintas. Después eran espacios que tenían nuestros hijos para jugar, canchas de fútbol, después se sembraba, por ejemplo, sandías, cosas así, hasta que lógicamente avanzó la soja, empezó la soja, que no teníamos, veíamos el verde espectacular que teníamos en el campo, y antes de la basura preferíamos lógicamente la soja.
Claro.
Y no teníamos conocimiento de que esa avioneta que empezó a pasar y a tirarnos veneno, no teníamos idea de que lo que hacía, ¿no? Por esa razón los chicos corrían atrás de esa avioneta, eran fumigados como parte de la soja, y no nos llamaba la atención nada porque desconocíamos totalmente de lo que estaban con lo que estaban fumigando, hasta que empezaron a aparecer los casos de enfermedades, y bueno, y uno empieza a gracias a Dios que lo hicimos, por otro lado, de preguntarnos qué por qué se daban tantos casos de leucemia en un sector muy chico. Entonces ahí empiezan las con preguntas, y las preguntas se las lleva al Ministerio de Salud, donde uno espera respuestas y no las tiene. Luego empieza a preguntarse cuál es el diagnóstico del barrio, a movilizarse. Con la primera movilización del barrio se logra que se hagan los análisis del agua que teníamos, agua de pozo. Y ahí es donde se descubre que están en el tanque donde se suministraba agua al barrio, que había agrotóxicos, más metales pesados, arsénico, bueno, era un cóctel de cosas. Pero ahí empezamos a escuchar la palabra endosulfán, que no teníamos idea de lo que era. Por esas razones que las madres empezamos a informarnos, que es algo que agradezco a Dios que nos haya dado esa lucecita para hacerlo, ¿no? Porque, viste cómo pasan las cosas, ¿no? Uno escucha cosas y no se interesa, no se compromete, y siguen pasando. Y gracias a esa luz que nos iluminó y que nos llevó a informarnos, a enterarnos que eso era con lo que se fumigaba la soja, que era un veneno, que producían enfermedades, necesitamos la voz de personas que, gracias a Dios, existen, que te informan, que tienen conocimiento sobre esto y que no tienen esa mezquindad para dar la información, como fue Raúl Montenegro. Y así fuimos enterándonos que eso, o sea, con eso se fumigaba la soja, que era un veneno, que es un veneno, y eso nos llevó a pedir análisis, a movilizarnos, a impedir que se fumigue. Y bueno, ir conociendo, ¿no? Ir investigando, ir enfrentando el poder político, al Estado, reclamando la presencia del Estado. porque creo que, y a conocer que teníamos derechos y defender esos derechos.
Bien, bien. ¿Quiénes las acompañaron, Vita, en este momento? Recién mencionaba a Raúl Montenegro, gente de la Universidad Nacional de Córdoba también, el doctor Medardo Ávila Vázquez, el doctor Darío Ávila, estaban ahí presentes, ¿no?
No. Nosotros, el grupo de madres empieza el 2002, y en esa instancia, al enterarnos de que había agrotóxicos, o sea, de que había endosulfano en el agua, lo primero que hacemos es buscar a alguien que nos informe, que fue Raúl Montenegro. Luego necesitábamos una... viste, ir tomando conciencia contra quién estás luchando, contra quién estás, a quién estás enfrentando. Entonces había un... sabemos a quién lo estábamos, no sabíamos hasta ese momento. Claro. Y bueno, hacía falta informarse, por eso lo buscamos a Raúl, luego a María Elba Martínez, que era una abogada que estaba trabajando en los derechos humanos, sí. Para la parte legal, y hicimos un camino solas, digamos, con estas personas, pero fue muy difícil porque en el momento que nosotros empezábamos a luchar contra las fumigaciones, contra la soja transgénica, el boom de la soja, ¿no? Era el que lo hacía en la iglesia, en la escuela, y era el salvador del mundo, era la que reemplazaba la carne y todas esas cosas, y decir nosotros, no es para consumo humano, están fumigando con cosas que nos perjudican a la salud, lógicamente éramos tratadas no muy amigablemente, ¿no? Por no decir como locas. Y entonces eso, hicimos un camino muy difícil, pero con mucha fuerza. Fueron 13 mujeres muy valientes que se movilizaron, que no nos hicieron tener miedo, hoy diciéndonos que éramos ignorantes, que éramos ama de casa, bueno, todas las cosas que aparte de por decir, por el hecho de ser mujeres, ¿viste? Era como que la palabra nuestra tampoco tenía validez por eso. No nos callamos, seguimos hasta conseguir los estudios del barrio, a conseguir un juicio, que la justicia nos dio la razón. Uh-huh. Y luego, ahí es donde aparece Ávila Vázquez, que hace en el 2008, hace la denuncia. Nosotros, mientras tanto, lo habíamos hecho 1000 denuncias, ¿no? Claro. Y en el 2008, Ávila Vázquez, que era subsecretario de la municipalidad, hace la denuncia porque le avisa una médica encargada del centro de salud, que también fue parte de la lucha, construido por parte de la lucha de la madre, avisa que están fumigando. Ávila Vázquez hace la denuncia y ahí interviene la justicia. O sea, Ávila Vázquez hace lo que tiene que hacer un funcionario, lógicamente. Claro, claro. Pero estoy hablando en el 2008, mira los años que pasaron.
Muchísimos. ¿Y cuándo fue que de alguna manera se sintieron acompañadas? ¿En qué momento su palabra, sus luchas, sus razones, todas las investigaciones y los datos que habían recabado tuvieron otra... otro recibimiento por parte de otros vecinos, por parte de medios de comunicación, de la justicia? ¿Eso fue una vez que el juicio ya estaba avanzado o que se dio la condena? ¿Cuándo sintieron, digamos, de que, de alguna manera habían logrado traspasar, digamos, tantos prejuicios y tantas miradas por ahí que rechazaban lo que ustedes planteaban?
Y mira, nosotros comenzamos, nos sentimos solas, pero no vencidas. Nunca nos sentimos por vencidas, a pesar de que a veces salíamos llorando, salíamos con dudas, porque nos decían, no, esto no es así, ustedes son... Nunca nos hicieron bajar los brazos, nunca dejamos de esa fuerza, esa, estábamos convencidos de que nuestra gente se estaba enfermando y había una razón. La razón nos dio los análisis que logramos que se hagan y que dio que había agrotóxicos en tanque de agua, en el suelo, en el aire y todo eso. Después se logró que se haga los análisis en las personas y bueno, comprobar que en tu cuerpo ya eras un depósito. Se hacen ese elevamiento, o sea, todo fue una lucha muy, muy fuerte, un poco solitaria, ¿no? Porque había que hacer un camino y convencer de algo, de una nueva problemática, de algo que no estaba instalado en la sociedad, porque no había conciencia del peligro al que estamos expuestos. ¿Qué hace? Es declarar en emergencia sanitaria el barrio, que sirvió eso para el juicio, y lógicamente que el juicio, en el 2006 nosotros nos dividimos, y ahí fue para dónde tomamos, qué hacemos. Y el grupo de madres, el que hoy escribe este libro que vamos a sacar, si Dios quiere, en diciembre con nuestra historia, decimos, bueno, si no tenemos médicos, si la ciencia no apoya, si el médico no está informado, si no salen a la par nuestra, ¿de dónde tenemos que empezar esta lucha? Es de la educación, es de la conciencia, es de cambiar ciertas cosas, porque yo puedo decir, sí, la malformación, los abortos espontáneos, la leucemia, el cáncer es causado por tal cosa, pero yo lo digo porque lo sufro yo, pero tengo que tener la palabra de la ciencia que investigue. Un médico tiene que ser formado e investigar sobre estas problemáticas, cosa que no está pasando. Entonces no es el problema del médico, sino la formación que se le está dando. No tenemos abogados que nos defiendan. Gracias a Dios que... Bueno, y el juicio, la denuncia de Ávila Vázquez también, eso sirvió porque ahí actuó la justicia. Y también hubo un cambio porque encontramos la respuesta en la justicia y porque hubo buenas personas, aparte de que los jueces, los fiscales fueron y son buenas personas que hicieron cumplir la ley, que se tomaron el tiempo para investigar y estudiar, como nos dijeron ellos, qué era lo que estaba pasando, qué son los agrotóxicos. Hicieron lo mismo que las madres. Claro. Investigar qué era.
En este caso, Vita, el fiscal Carlos Mateu, ¿no?, tuvo un papel importante.
Sí, y el juez Lorenzo Rodríguez, que lo seguimos viendo, que sigue dando charlas, que él mismo nos dijo, cuando me cayó la causa en mis manos, yo dije, que no tenía idea. Entonces, estuvo, se entiende, ¿no? Bien, sí. Puestas para enfrentar un poder como el que lo estábamos enfrentando nosotros.
Y también, digo, en ese camino empezaron a tejer también solidaridades con otros vecinos y vecinas, con asambleas ambientales, en comunicación también con lo que ocurría con la red de pueblos fumigados, digo, porque claramente lo que ustedes estaban padeciendo ahí en Barrio Ituzaingó anexo no era un síntoma aislado, sino hablaba de una situación que lamentablemente se extiende por todo el territorio del país. Digo, en ese sentido, cómo fueron tejiendo redes y asociaciones y bueno, y eso sin duda ha ayudado, ¿no?, a que hoy este tema, si bien queda mucho por luchar, tengamos mucha más información y conocimiento de lo que está pasando.
Sí, viste, era subirse en un colectivo y en cada parada ibas levantando a alguien. Unos seguían, otros bajaban, y así, eso fue. Porque estas luchas tienen que ser colectivas, individuales no se logra nada. Entonces, fue por ejemplo, mi casa era la casa donde venía y encontrabas gente de todos lados, del barrio, de informarnos, gente que estaba luchando por la deforestación, gente que estaba luchando por los canales que venían por campos de soja, canales abiertos, que sigue pasando, lógicamente. Y lógicamente, esto es una cadena, ¿viste? La contaminación no era solamente la lucha, tampoco no era solamente por la contaminación por los agrotóxicos que te estaban echando encima, sino lo que provocaba la contaminación del agua, el desmonte, porque el desmonte se lo hace para... lo provocan a los incendios, por ejemplo, para deforestar, para poder sembrar soja. Lamentablemente, este año, el año pasado, hemos visto que toda la zona de Mina Clavero, todas esas cosas está avanzando muchísimo, la siembra de soja que no se hacía, y nadie está diciendo nada de eso. En el campo de soja que... en el campo donde se sembraba soja, hoy es un barrio que hay más de 2.000 familias. Entonces, ¿cómo van tapando las cosas, no? ¿Cómo van quedando, viste, en el olvido las cosas? Entonces, las madres hemos cumplido ese rol y lo seguimos haciendo, formando conciencia, luchando, sumándose gente. Hoy te puedo decir, gracias a Dios, hay muchas voces. Hay muchas voces, pero fue muy difícil y es muy difícil concientizar.
Bien. Claro. Vita, y una manera de concientizar con este enorme trabajo que han venido haciendo desde hace 21 años, nada más y nada menos, cuando nadie hablaba de agrotóxicos, aparecen las madres de Ituzaingó Anexo. Y justamente para contar esa historia... recién mencionabas que en diciembre van a presentar un libro que está con el sistema de preventa, ¿sí? Sí. Hasta el 30 de octubre se puede adquirirlo. Ahí van a contar en detalle esto que estamos hablando sintéticamente ahora, ¿no? Un poco la historia de las madres.
Sí, es hasta el 30 de octubre, posiblemente se va a prolongar hasta el 10 de noviembre porque hemos tenido que hacer más, porque gracias a los compañeros hemos tenido buena respuesta de ellos. Y vos sabés qué lindo que es que lo que uno dice, la gente confía y que te crea, es algo muy, muy lindo. Muy lindo que los compañeros confíen en uno, que sabe que lo que dice ahí en ese libro es lo que hemos vivido. No estamos inventando nada y no lo estamos haciendo para figurar nosotras, no, es para que para otras personas sirva, para que cuando nosotros desaparezcamos de este mundo, quede esa huella para que otros lo sigan, para que los jóvenes lo sigan, para que haya conciencia, para que la mujer sepa que tiene derechos y que puede luchar por ellos. O sea, nosotros solamente luchamos contra la contaminación, pero aprendimos un montón de cosas, derechos que tenemos como mujer, a cambiar cosas como mujeres, o sea, a darnos el valor, a querernos. Entonces eso es lo que queremos transmitir también, ¿viste? Y también dejar por escrito una historia y un reclamo. Uh-huh. Y una asistencia del Estado. Que no nos olviden que nosotros somos personas, no somos hojas. Uh-huh. Para que no nos fumiguen encima.
Por supuesto. La verdad es que para nosotros es una gran alegría, además de conversar con vos, avisar de que está esta preventa del libro de las madres de Barrio Ituzaingó Anexo, Los derechos no se mendigan, 20 años de lucha, y que pueden conseguirlo con la preventa. ¿Cómo, cómo entrando por ahí al Facebook de del grupo de madres, que por lo menos yo estoy ahí.
Claro, por la página del grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo. No te doy un teléfono porque dice, bueno, no lo podemos dar, la gente a lo mejor no lo anota, pero directamente entra por la página del grupo de madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Y ahí puede
comunicarse.
Ahí están sus
Bien. ¿Hay algún mensaje para
vos? Sí, hay un mensaje de Gladys que dice: saludos a la gran Vita, la conocí en mis tiempos de encuestadora cuando una vez me tocó encuestar en barrio en Ituzaingó. Creo que era el año 2004 porque estaba volviendo de haber vivido en el exterior y no dudé, me sumé a la lucha y acompaño hasta el día de hoy. Abrazo enorme de Gladys y también Homero Zambrano desde Punilla. Dice: conozco toda esa lucha y me emociona mucho Vita, Norma, Marcela, Isabel y cada uno de los vecinos que se fueron, que ya no están. Pusimos el cuerpo y lo seguiremos haciendo. Gladys y Homero desde Punilla, recuerdo al gran Andrés Carrasco.
Bien.
Ay, sí, un abrazo grandísimo. ¿Ves? Vos decías, nos preguntabas si nos habíamos sentido acompañadas. En el camino conocimos gente que no quisiéramos verla nunca más, pero más en la clase política, pero compañeros hermosos como Gladys, como Homer, hermosa gente que somos amigos, que nos juntamos, tuve el placer de estar en su casa, de compartir, y otro día lo siento y pido perdón por no haber estado en el cumpleaños de Homer, pero gente que vale la pena, gente que lo lleva uno en el alma.
Qué bueno, qué bueno. Vita, una enorme alegría que esté saliendo este libro, que, bueno, se recupere justamente la historia de la lucha de ustedes y que sirva, ¿no?, como un modelo, como un ejemplo, como un camino que, bueno, que es colectivo, como bien planteabas vos, que tiene que ver con la solidaridad y con la justicia. Así que nosotros muy contentos. Ojalá que el libro se venda en muchísimos ejemplares. Y bueno, volveremos a encontrarnos seguramente.
Sí, ¿no? Y vamos a estar en contacto porque queremos hacer la presentación. La primera presentación tiene que ser acá en el Centro de Salud. Bien. Que es nuestra casa, nuestro hijo, digamos. Entonces, me encantaría que estén presentes.
Con gusto.
Allá estaremos, sí.
Gracias, ¿eh? Bueno. Un abrazo grande, Vita. Bueno. Saludos.
Muchísimas gracias, gracias.
Un beso.
Chao.
Hasta pronto. Bueno, emocionante, ¿no? El testimonio de Vita, como la historia de las madres de barrio Ituzaingó, y un libro que, bueno, que tiene ese poder, ¿no?, de dejar ahí asentadas los que fueron los diferentes momentos en 20 años que transformaron muchísimo, sí. Las vidas y la mirada y la conciencia de cordobeses, argentinos y latinoamericanos, porque es una lucha que es hoy una referencia en las luchas ambientales a nivel internacional.
Ni hablar, Pablo. Hoy, insisto con esto, nos resulta bastante normal escuchar hablar de agrotóxicos, pesticidas, monocultivo de soja y demás. El contexto en donde aparecieron estas mujeres con su batalla contra los agrotóxicos era totalmente adverso. Yo, mientras la escuchaba a Vita, recordaba haber estado en el barrio y, por ejemplo, había amenazas de muerte por parte de punteros políticos. También había recomendaciones de un médico sanitarista, epidemiólogo de Buenos Aires. La recomendación hacia el municipio de Córdoba era que se evacuara el barrio, que no se podía vivir ahí, que había que trasladar a la gente. No,
al revés todo.
Exacto.
Al revés todo. ¿No?
En el medio, un detalle que me parece interesante, una gestión como ministro de Salud de Oscar González, ¿no? Con ese ministro también tuvieron que lidiar estas mujeres absolutamente pioneras cuando la cuestión de género ni figuraba digo, el desprecio mismo que contaba Vita respecto de estas mujeres amas de casa, locas, que no saben de lo que están hablando, ¿no?
Sí, y una cosita por último, ella hablaba de cómo habían trabajado con la educación en un momento que sentían que nadie les escuchaba, y recuerdo haber estado ahí en la escuela Requena, justamente, que fue como un lugar que les dio ingreso a ellas y a esas problemáticas tratadas en el ámbito de una escuela pública como la Requena, que hacía unas jornadas donde esta era una de las temáticas que los chicos discutían, ¿no? Lo que estaba pasando en su territorio, en su barrio, a contramano, ¿no? Por ahí de lo que muchas veces se habla, ¿no? De que esos temas políticos, porque era un tema claramente político, ambiental y político, sí, sí. No tienen que ingresar en las aulas. Bueno, hubo muchos docentes y autoridades de colegios que hicieron todo lo contrario. Es decir, esta es una problemática del barrio y esto es algo que se tiene que trabajar dentro de la escuela.
Exacto. Y las madres de Ituzaingó Anexo, un ejemplo para todos nosotros.
Sin duda. Bueno, esa fue la nota. Ojalá que puedan comprar el libro, leerlo, compartirlo. El libro de las madres de barrio Ituzaingó Anexo, que ya está a la venta. Ahí busquen el grupo de las madres de barrio Ituzaingó Anexo en Facebook y lo pueden ubicar. Gracias, Daniel. Hasta el lunes que viene.
Nos encontramos el lunes que viene.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.